was a specific mission authorized.
El Pentágono informa sobre primera baja estadounidense en operación contra el Estado Islámico.
There is no doubt in my mind.
La exsecretaria de Estado Hillary Clinton comparece ante comisión del Congreso que investiga caso de ataque en Benghazi.
It's a legal proceeding, so I can't really speak to it.
Y tácitamente el vocero del Departamento de Estado Mark Toner reconoce existencia de investigación sobre empresa petrolera venezolana PDVSA.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El Departamento de Defensa de Estados Unidos dio a conocer la liberación de 70 rehenes y la muerte del primer soldado estadounidense que cae en combate directo contra el Estado Islámico en una o durante una operación de las Fuerzas Especiales para liberar a peshmergas kurdos en Irak. Eric Schultz es vocero adjunto de la Casa Blanca.
This was a specific mission, authorized by the Secretary.
Esta fue una misión específica autorizada por el secretario de Defensa, deliberadamente planificada y ejecutada. Luego de recibir información de que rehenes se enfrentarían a una masiva ejecución, de manera que Estados Unidos y la coalición van a continuar trabajando con nuestros socios iraquíes para degradar y en última instancia destruir al Estado Islámico con el fin de devolver el control de Irak a manos de su pueblo. Al mismo tema se refirió el vocero del Pentágono, Peter Cook. Las fuerzas estadounidenses estaban allí en un papel de apoyo. También participaron helicópteros en la misma labor con los peshmergas encabezando la operación en el recinto y fue en ese proceso que uno de nuestros soldados resultó herido y posteriormente murió como consecuencia de sus lesiones. El portavoz Cook reiteró que la misión se llevó a cabo este jueves y que fue solicitada por el gobierno regional de Kurdistán iraquí para liberar un grupo de militares kurdos secuestrado por miembros del Estado Islámico cerca de Hawiya, en el norte de Irak. A un exhaustivo escrutinio por su actuación durante los ataques de Benghazi, cuando ejercía como secretaria de Estado, fue sometida una vez más Hillary Clinton ante una comisión de mayoría republicana.
El republicano Trey Gowdy, líder de la comisión que convocó a la exsecretaria de Estado y hoy en día precandidata demócrata Hillary Clinton, dio inicio a la audiencia asegurando que los cuestionamientos sobre Benghazi no son un intento para descarrilar su campaña presidencial.
Esta investigación es sobre 4 personas que fueron asesinadas mientras representaban a nuestro país en el exterior. Es sobre lo que pasó antes, durante y después del ataque que los mató.
Ante la convocatoria, que no ha sido la primera que enfrenta sobre el tema, la exsecretaria de Estado de Estados Unidos enfatizó su disposición para responder a los cuestionamientos e inició su defensa advirtiendo sobre los latentes riesgos que enfrentan los diplomáticos que laboran en el exterior.
Desde 2001, ha habido más de 100 ataques contra instalaciones diplomáticas estadounidenses alrededor del mundo. Pero si usted le pregunta a nuestros más que experimentados embajadores, ellos dicen que no pueden trabajar para nosotros desde búnkers.
Pese al exhaustivo escrutinio, Clinton siempre lució calmada y bajo control, incluso ante intercambios como el que sostuvo con la representante republicana Susan W. Brooks, quien comparando 2 pilas de emails cuestionó el interés de Clinton sobre la situación de seguridad en Libia en el 2012.
Bueno, congresista, yo no llevé a cabo la mayor parte de mi trabajo a través de emails.
En lugar de polemizar, Clinton dijo a los legisladores que ha perdido más sueño que todos ellos sobre el tema y dejó mensajes a sus sucesores, lecciones aprendidas como la necesidad de equipar mejor a las misiones diplomáticas y trabajar como una unidad. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Un miembro de la comisión le preguntó a la exsecretaria Clinton sobre más de 20 solicitudes de protección que hizo el fallecido embajador Chris Stevens. Así es, él y el equipo que trabajaba para él pidieron más seguridad. Algunas de esas solicitudes fueron aprobadas, otras no. Nosotros obviamente estamos averiguando qué otra cosa podríamos haber hecho, porque no fue solo acerca de Benghazi, sino también respecto a la embajada en Trípoli. Y creo que es justo decir que Chris y su equipo solicitaron ayuda porque él pensó que sería provechoso. Pero él nunca mencionó a nadie en el Departamento de Estado que no podía seguir allí o que no podía seguir haciendo su trabajo. Él estaba en constante contacto con mi equipo y otros funcionarios en el Departamento de Estado.
There is no doubt in my mind that
No tengo la menor duda de que hicimos lo mejor que pudimos con la información que teníamos en el momento. Y si ustedes regresan a leer lo que yo dije esa noche, tuve mucho cuidado al afirmar que algunos habían tratado de justificar lo ocurrido. De hecho, el hombre que había sido arrestado como uno de los responsables del grupo que atacó en Benghazi, Ahmed Abu Hatala, se informa que dijo que el video había sido lo que lo motivó a hacer lo que hizo. Clinton, quien criticó a la comisión por perseguir un objetivo político, afirmó que el ataque en Benghazi refleja, y citamos, el inevitable nivel de riesgos que debemos aceptar para proteger nuestro país y promover intereses y valores en lugares peligrosos. Un artículo publicado en el diario estadounidense The Wall Street Journal da cuenta de las maniobras de corrupción dentro de la petrolera estatal venezolana PDVSA y señala que aquí en Estados Unidos el Departamento de Justicia estaría investigando esos manejos. La nota periodística comienza narrando que en 2006 los directores de una de las empresas constructoras más importantes de España estaban muy contentos por haber conseguido una entrevista con Rafael Ramírez, entonces presidente de PDVSA, para hablar de sus planes para presentarse a la licitación de un proyecto de energía eléctrica de 1.500 millones de dólares de la petrolera estatal venezolana. Sin embargo, cuando llegaron a la suite presidencial del Hotel Marriott en Caracas, quien lo recibió no fue Ramírez, sino su primo, Diego Salazar, quien, según las fuentes, exigió un pago de por lo menos 150 millones de dólares si deseaban participar en la mencionada licitación. Cuando se le preguntó al respecto al vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, respondió reconociendo tácitamente la mencionada investigación, pero declinó dar detalles y explicó por qué. Sí, sabes que lamentablemente para una respuesta al respecto debo referirlos al Departamento de Justicia. Se trata de un procedimiento legal sobre el cual yo no puedo hablar. Es importante mencionar que los ejecutivos españoles no aceptaron, pero muchos otros proveedores estaban dispuestos a seguir el juego en varios proyectos de PDVSA, dicen personas que trabajaban con la empresa antes de la salida de Rafael Ramírez el año pasado. James Comey, director del Departamento Federal de Investigaciones FBI, manifestó en una audiencia de la Comisión Judicial del Congreso que en Estados Unidos está teniendo lugar una tendencia muy preocupante en relación a la interacción de las autoridades policiales y la ciudadanía en general.
Something very disturbing is happening in this country right now in law enforcement.
Efectivamente, algo muy preocupante está sucediendo en este país ahora mismo en materia del cumplimiento de la ley y los delitos violentos. Yo me imagino dos líneas, una representada por las autoridades policiales y la otra por las comunidades a las que servimos y protegemos, y especialmente a comunidades negras. En los últimos 12 meses, más o menos, esas dos líneas se están alejando cada vez más, la una de la otra, y eso ha continuado ocurriendo. Cada uno de los incidentes en los que figura la mala conducta policial, de hecho o percibida, genera una mayor separación de esa línea, y cada vez que un agente de policía es asesinado o atacado en el cumplimiento de su deber, la otra línea tiende a separarse. Y en medio de ese proceso, estamos viendo un sustancial aumento de los delitos violentos, especialmente homicidios, en ciudades de todo el país. Por otro lado, el director del FBI, James Comey, también comentó sobre la amenaza que representa para la seguridad nacional el uso de redes sociales y la creación de contenidos por parte del grupo terrorista Estado Islámico y la dificultad que enfrentan los organismos policiales para hacer seguimiento a las personas que reciben los anuncios de reclutamiento y evaluar el proceso cuando potenciales simpatizantes del Estado Islámico deciden actuar sobre dichos mensajes. Johan Cruyff, una leyenda del fútbol holandés y mundial, tiene cáncer del pulmón, dijo este jueves su vocera Carol Tate. Ella no suministró más detalles sobre la condición de Cruyff y señaló que el exfutbolista de 68 años se someterá a más pruebas clínicas. Cruyff, un símbolo de fútbol total que caracterizó a Holanda en la década de los 70, fue fumador durante su época de jugador hasta que fue operado del corazón en 1991. Después encabezó una campaña en contra del cigarrillo. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tobinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet.